A ver, 3, 2. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aguascalientes?
¿Qué tal vos? Yo muy bien, feliz de saludarte hasta Guatemala y también de haber saludado a nuestro gran invitado de honor, Chema Higareda, que actualmente reside en Guadalajara y que, bueno, nos regaló 3 títulos al escudo de los Rayos. Entonces, feliz por este octavo capítulo de Rincón Necaxa Podcast.
Sí, así es. Nos arrancamos ahorita. Tuvimos la oportunidad de platicar con el Chema Gareda, así que los dejamos con la entrevista que tuvimos con él, más bien la plática que tuvimos con él. Así que nos arrancamos.
Dale.
Toda la fuerza del rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
Hola amigos de Rincón Necaxa, ¿cómo están? En este nuevo episodio, como ya decíamos, con invitado de lujo hoy, el Chema Higareda con nosotros. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo en Aguascalientes?
¿Qué tal vos? Yo muy bien, muy feliz, te digo, ahora emocionado de saludarte a ti hasta Guatemala y de saludar a Chema Higareda, que nos comenta anda residiendo en Guadalajara. Entonces, muy, muy feliz de tenerlo, agradecido con él por haber aceptado estar en este octavo episodio de Rincón Necaxa Podcast.
Y Chema, háblanos un poquito de qué ha pasado con el Chema Higareda. Hablábamos un poquito antes de empezar el episodio, pero para que todos se enteren, ¿qué anda haciendo el Chema Higareda en Guadalajara? Vos sos de Guadalajara, ¿no?
Antes que nada, gracias por la invitación, por el reconocimiento. Y pues acá estamos en Guadalajara. Desde que me retiré viviendo acá en Guadalajara, soy de acá de Guadalajara, y querer enrolarse todavía en el fútbol, que uno no trata de terminar el título de entrenador. Lo he intentado otras 2 veces por acá y no lo termino. Entonces sí es mi intención hacer el título de entrenador y poder conseguir una oportunidad en algún equipo profesional. Hoy en día, pues, estamos trabajando acá en el Ayuntamiento del Salto y de repente ahí trabajamos con juveniles, con terceras, pero todavía enrolado ahí en el fútbol.
Es difícil, ¿no? Me imagino de repente retirarte y estar totalmente desvinculado a algo que es tu pasión de toda la vida, me imagino.
Sí, la verdad que sí, es muy difícil quererte desconectar del fútbol porque, pues, uno creció con eso. Fue en lo personal, pues fue mi vida el fútbol. Desde que tuve uso de razón estoy jugando al fútbol y entonces no te puedes desconectar del fútbol y tienes que de alguna manera estar en, pues, practicando o por lo menos o seguirte enrolándote en proyectos deportivos, que es lo que estamos haciendo ahorita.
Muy bien, Chema, y en ese sentido, bueno, primeramente quiero decirte que hace unos días pusimos una encuesta ahí en nuestra página, pues queriendo que la gente se expresara y dijera qué es lo que quiere saber de ti. Entonces yo, de mi parte, antes de querer hacerte cualquier pregunta, nos pidieron que te agradeciéramos por ser parte de importantísima de Necaxa, por ser esa leyenda. Pues ya lo mencioné desde el principio, 3 campeonatos. Entonces, agradecido por eso, por estar aquí, por tener esa trayectoria con Necaxa. Y ahora sí preguntarte, Chema, que llegaste a esa gran carrera, pero sobre todo, ¿cómo la iniciaste? O sea, ¿cómo se dio este paso para empezar a jugar fútbol, luego la profesionalización? ¿Cómo fue esa etapa de tu vida?
Pues fue desde un principio que, te digo, que tuve uso de razón, que empecé a practicar el fútbol, desde que tenía, ¿qué será?, por ahí de 8 o 9 años que lo empecé a practicar ya de alguna manera organizado en equipos de acá del barrio. De repente, pues, veo jugar a la UDG, los Leones Negros, que fue el primer equipo que vi jugando al fútbol. Me gustó cómo jugaban y me empezó a gustar ese equipo, lo empecé a seguir. Ya iba al estadio a verlos, yo solo, me iba solo, a la edad que tenía me iba solo al estadio, no tenía cuates que me acompañaran, entonces yo traía ya la espinita, la inquietud de ver qué hacía un futbolista, me esperaba, pedía autógrafos, entonces me fue gustando mucho más ese equipo. Entonces llegó un momento a los 14, 15 años donde decidimos unos cuates y yo irnos a probar a la UDG. Y de ahí desde los 14, 15 años hasta los 20 que debuto en ese equipo, que fue el equipo que desde que tuve uso de razón lo vi jugando. Y es el equipo que he seguido hasta la fecha. Hoy veo que está en segunda, pero con un pesar enorme, que es lo que creo que ven ustedes. Lo vieron a Necaxa por un momento después de tantas veces campeonar. De repente verlo en segunda, me imagino lo feo que sentían, que era lo que yo sentía ver a la UDG en segunda. Entonces, de ahí, después de UDG, estuve a punto de quedar campeón en ese equipo. Perdimos una final contra Puebla en el 89, en el 90. En el 94, 95 desaparece el equipo. De ahí voy a Necaxa. Es donde me encuentro a ese equipazo. La verdad que era un gran equipo ese que me encontré primero de rival y luego de compañeros. Entonces ahí pues lo único que me quedaba era trabajar fuerte y no quedar mal, no, porque yo iba de refuerzo, yo iba como un refuerzo y no tenía que quedarle mal a la gente que había confiado en mí. Entonces de ahí se convirtió en un doble compromiso, que me fijé y gracias a Dios me dio la confianza a La Puente y siempre fui titular y creo que cooperé por ahí con mi granito de arena para conseguir todo lo que conseguimos, porque sí, la verdad que el primer año ganamos todo, ganamos la CONCACAF, ganamos Copa, ganamos Liga, ganamos todo, la verdad que sí era un equipo que provocaba miedo con esa delantera que teníamos, que era Ivo, Ricardo, el mismo Ratón, Luis Hernández, que era suplente en ese equipo, entonces era un equipo muy poderoso, que de verdad que provocaba miedo, ¿eh? Cuando íbamos a las otras ciudades a jugar, veíamos cómo la gente nos pedía que no les metiéramos tantos y ibas a todos lados y les ganábamos, pero ese es un poquillo ahí de mi trayectoria. Después pues pasaron cosillas ahí, me lastimé, tuve por ahí la oportunidad de ir al mundial, no me tocó, entonces ahí de esos altibajos que te toca sufrir, ¿no? Luego retomamos con el mundial de clubes, que hicimos un buen torneo ahí, pero yo les comentaba que si hubiéramos ido con el equipo aquel del 94-95, tranquilamente quedamos campeones en ese mundial, porque con lo que llevábamos les hicimos partido a los equipos europeos, con el equipo que teníamos en el 95, 96, 94, la verdad que hubiéramos arrasado ahí a esos equipos europeos, con todo lo que traían, porque nosotros éramos todavía mucho mejores. Digo, eso del 94-95, comparado con el Madrid y el Beck y el Manchester United de esa época. Necaxa, de verdad que sí les hubiéramos ganado tranquilamente.
Sí, y un gran maestro, mencionabas, ¿no? También tener a La Puente en ese inicio en Necaxa, me imagino que fue muy importante, porque, o sea, si alguien sabe de fútbol en México es Manuel La Puente, ¿no?
Exacto, y tenía un auxiliar muy bueno, Mario Carrillo. Le resolvía ahí todos los problemillas ahí de los equipos que había que estudiar. Ahí ya Mario le entregaba todo el informe y sabía por dónde sí, por dónde no, cómo defendernos, cómo atacar. Entonces también Mario Carrillo fue importantísimo ahí en ese equipo, Sobre todo también el preparador físico, que era un Basagastegui, que era un tipazo, es un tipazo el señor Roberto Basagastegui ahí como preparador físico.
Sí, era un equipo que yo no le tocó mucho a Eduardo, pero sí a mí, y es donde yo de Guatemala me enamoré de Necaxa, y desde ese entonces, desde un poquito antes, desde Zaporiti, yo he seguido al Necaxa, así que sí, entiendo todo, todo se me viene a la memoria, todo el buen equipo que era Necaxa.
Sí, de Zaporiti, pues ya el equipo ya prácticamente estaba armado. Cuando llegó La Puente, pues sí llegaron incrustaciones como el Picas Becerril, Luis Basay, Hernández. ¿No? Basay ya estaya con Zaporiti.
Ah, ya estaba, sí es cierto.
Llegó fue el Ratón, llegó el Ratón. Vilches, Central, llegué yo, llegamos ahí nada más para apuntalar ahí el equipo, pero sí ya tenían un muy buen equipo.
Sí, la verdad que es que de las épocas más recordadas de Necaxa, si no es que la más, pues fue cuando se consiguieron esos tres campeonatos. Y sí, eso te iba a decir, que vos estás ahora recordando su infancia. Yo la verdad que soy del 96, entonces pues no, ustedes estaban en su pleno auge, yo apenas estaba naciendo. Pero bueno, de hecho, Chema, te iba a preguntar, precisamente esa llegada y ese cambio de UDG a Necaxa, ¿fue por pedido de La Puente o fue porque desapareció UDG o cómo fue que llegaste a Los Rayos?
Fue por pedido de La Puente, porque te cuento ahí que me contaron después, por eso se las cuento. En ese entonces, el equipo que ascendía tenía derecho a escoger todos sus refuerzos de los equipos que tenían su lista de transferibles, y UDG pues estábamos todos transferibles. Entonces el que ascendía era Correcaminos, yo iba para Correcaminos porque el entrenador era Jesús Bracamontes, un entrenador de acá de Guadalajara, y pues ya había hablado con un ex compañero, Leopoldo Castañeda, que le dijo a Leo que me contactara para que le hablara, porque en ese entonces no había ni celulares ni nada. Entonces voy a buscar un teléfono esos de monedas. Yo cerca ahí de la casa ahí donde vivía, me salí a correr, y después de correr fui y le marqué y no lo encontré. Entonces al siguiente día fue el draft y ya parezco que fui a Necaxa, y pues sorprendido, ¿no? Porque no lo encontré a este señor, y luego salgo que voy a Necaxa y empieza ahí el nerviosismo de cómo le iba a hacer para llegar allá a Necaxa y qué iba a decir, qué iba a hacer. Y ya estando allá en México me entero que La Puente le dijo a Bracamontes, habló con él y que le dijo, déjamelo a él, le dice, es el que necesito para quedar campeón. Y sí, cuando llegué a Necaxa, La Puente ya me tenía bien estudiado, ya habíamos jugado, te digo, una final en contra de ellos. Él cuando dirigía Puebla, yo en UDG. Entonces, cuando llego yo a Necaxa, él me pone en una posición de ir y venir, que solo él sabía que la iba a soportar. Entonces era el que tú, dice, como sistema vas de todas, no te preocupes acá a tu espalda, acá está Octavio, que es el pico. Entonces, dice, y por ahí vamos a atacar. Entonces ya seguido teníamos entrevistas y me decía La Puente, tú nada más diles que eres lateral y ya, no les des explicaciones de nada. Es su arma secreta.
¿Fue algo de presión de repente llegar a un equipo que ya venía tan bien armado, como lo comentabas, con La Puente, que te había pedido el técnico, un equipo que ya se miraba que iba a ser ganador? ¿Sí, sí se siente presión como jugador de repente llegar a un equipo así?
Sí, la verdad que sí, yo la sentí. Yo sentí ese tipo de presión porque te digo, yo llegaba como refuerzo y me acuerdo de esa pretemporada, hicimos una pretemporada pero muy buena, buenísima que la hicimos, porque no dejábamos nada perdido, hasta en la playa, que eran los trabajos fuertes. Ahí terminamos, pero exactos, y conseguimos una preparación física de lo mejor que he tenido, de lo mejor que tuve, más bien, la mejor pretemporada, que fue cuando llegamos ya a la hora de la cancha. Volábamos, yo sentía que volábamos todos, y pues teníamos un ritmo de ida y vuelta, porque hicimos una pretemporada y todos comprometidos, ya con el campeonato, porque ya todos habían jugado liguillas, ya todos se habían quedado en la orilla te hablo de los que me encontré ahí en Necaxa, porque el equipo quedaban superlíderes y en cuartos de final los eliminaban. Entonces ellos ya traían ese compromiso, y ya con todas estas incrustaciones que llegamos, se armó un equipazo que dices, con este tenemos que ganar o ganar. Entonces ya teníamos ese compromiso de no solo de calificar, sino de quedar campeones. Y fue el objetivo que nos trazamos y gracias a Dios lo conseguimos el primer año. Y el segundo íbamos por el tercero seguidos, si no es por Bricio.
Sí, por Borghetti.
Fuera del lugar de Borghetti, pero
Sí, ahí estaba ya por el tricampeonato. Oye, Chema, y precisamente hablando de este estilo de juego, en lo particular el tuyo, Pues sí, tú eras de ida y vuelta, eras rápido, eras habilidoso, tenías este aguante. ¿Tú desde el principio empezaste como lateral o fue que te puso por ahí la puente? Porque incluso, bueno, para mí, en los videos que he visto, porque te digo, repito, soy del 96, tenías capacidades hasta de ser extremo, hasta de pues jugar un poquito más arriba. ¿O cómo lo consideras tú?
Sí, yo desde que te digo, empecé a jugar al fútbol acá en el bar. Yo siempre fui delantero. En UDG fue cuando me empezaron a hacer defensa lateral. Y acá con La Puente, pues fue donde ya lo perfeccionamos la posición. De alguna manera, ahí La Puente ya me empezó a sugerir más o menos hasta dónde regresar, hasta dónde no. Yo prácticamente regresaba al medio campo y de ahí arrancaba otra vez.
¿Tú te sentías cómodo, o sea, denominándote como lateral, o si te hubiera gustado seguir jugando un poquito más arriba?
No, a mí me hubiera gustado jugar un poco más arriba, porque en un entrenamiento sí me puso ahí como el ratón.
Sí.
Yo, como el ratón, ya de media cancha no bajaba. Y dice, no, dice, para jugar como extremo ya tengo el ratón. Dice, tú no, mejor sigue defendiendo y atacando.
No, y la competencia en ese entonces también era de repente una emergencia, tal vez te podía usar, pero para jugar de repente creo que los jugadores a veces tienen que hacer un tipo de sacrificio, ¿no? Y cambiarse un poquito de donde se sienten cómodos, aunque nunca se te vio incómodo jugando de lateral.
No, la verdad que siempre me sentí muy cómodo, ¿eh? Y ahí nos alternábamos con Luis Hernández, con Aguinaga. La verdad que siempre estuve cómodo y nunca tuvimos ningún problema, ¿eh? Nunca. Inclusive de repente me ponía por izquierda y hacía lo mismo. Entonces ahí ya sabíamos cada quien lo que teníamos que hacer.
No, era un equipo que jugaba a memoria, eso lo tengo muy, muy claro. Y hablando un poquito de esto, llévanos a todos a recordar esa final contra Cruz Azul. Yo me acuerdo aquella final en el Azteca, domingo en la tarde. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque venías también ya de perder una final con Leones Negros. Esta era tu segunda final, si no estoy mal.
Exacto, era mi segunda final. Pero te digo una cosa, yo estaba bien confiado que íbamos a ganar, por el equipo que teníamos, por la capacidad de los jugadores que teníamos, de mis compañeros, y veía también cómo jugaba Cruz Azul. Entonces yo estaba 100% confiado que les íbamos a ganar, y por un buen margen. En el primer juego, en el de ida, creo que primero fuimos locales, ahí no me acuerdo, jugamos en el Azteca, pero de verdad que tuvimos desde el primer partido para hacerles 2 o 3, y en el segundo no se diga. Entonces la verdad que traíamos mucho mejor equipo, en ese entonces todos tenían buenos equipos, pero la verdad como el de Necaxa, no hubo nadie que nos hiciera partido, la verdad. Al mismo América lo goleábamos, a Chivas, a todos. La verdad que era muy superior ese Necaxa de esa época. Y a Cruz Azul pues le hicimos 2, pero lo pudimos haber hecho 3-4, tranquilamente.
¿Y cómo fue ese momento de ya mete el gol Ivo Basay, 2-0, se acaba el partido? ¿Cómo vive un futbolista este momento? O sea, yo me emociono como aficionado, o sea, no me ves de repente, pero, o sea, hasta me erizo porque me acuerdo de cuando Necaxa ganó su primer campeonato. ¿Cómo fue para ti como jugador?
Me estoy erizando así, como dices, recordando ese, porque cuando dan el silbatazo final, que ya nos proclaman campeones, ahí es cuando ya como que sueltas todo el aire, porque éramos favoritos, la verdad que éramos favoritos, y sí había de alguna manera presión, teníamos algo de presión ahí. Entonces cuando dan el silbatazo, que ya tenemos el 2-0 asegurado, es cuando ahí soltamos el aire. Yo en lo personal así me sentí, me desplomé y ahí quedé un ratillo en la cancha acostado, y pues ya agradeciéndole a Dios lo que habíamos conseguido, porque sí nos costó un buen, te digo, fue la mejor pretemporada que he hecho en mi vida esa, y trabajamos para ello, y la verdad que ahí fue, te digo, un desahogo enorme.
¿Qué se le viene a un jugador a la cabeza en esos momentos de decir, bueno, todo lo que he pasado valió la pena?
No, ahí te relajas completamente de todo, ya lo que queda es disfrutar, y dices, ya me voy de vacaciones, voy a disfrutar este campeonato, y te relajas de todo, porque eran concentraciones, había un compromiso enorme ahí de todos, te digo, y yo lo noté en todos también. Cuando ganamos, vi que todos nos relajamos, porque sí traemos una presión enorme. Y la verdad que ahí descansamos, pero de ese descanso que relajante, que bien satisfactorio ahí que se sintió, eso es indescriptible, ¿eh? Porque estaba el estadio lleno. Y no, la verdad que te digo, ya se me está erizando la piel otra vez.
Y pues de hecho mucha afición empezó de ahí, Chema. Gracias a ustedes, gracias a esa época. Pero Chema, te iba a preguntar, para llegar a eso, pues ya nos contabas de la preparación, de cómo se juntaban pues las grandes estrellas que tenían en el equipo. Pero también hay una parte que es algo que marca, me parece, al necaxismo. Se decía mucho por ahí que en la temporada regular el Azteca estaba vacío, que no había mucha afición. ¿Era frustrante para ustedes saber que ustedes tenían pues un gran equipo, un gran potencial, y que de repente la gente pues no se reflejaba en las tribunas? ¿O era pues sí un reto personal, o cómo lo veían ustedes?
No, la verdad que nosotros sabíamos que el mismo Enrique Borja, que era el presidente, era el que nos decía, porque había muchísimos niños, iban muchos niños a esos partidos, no se veía grandes llenos ni nada, pero había muchísimos niños en la parte de abajo. Pero muchos, ¿eh? Y decía Enrique Borja, ese va a ser el aficionado de Necaxa en 10, 15 años. Y sí, fue lo que se consiguió. Vamos a cualquier ciudad de acá de México y nos encontramos seguidores en todo México.
Y Guatemala.
Por ejemplo. La verdad que sí, de ahí sí creció el necaxismo. Pues tú lo estás platicando, así como tú, hay muchísimos niños que crecieron también y que ahora son los seguidores de Necaxa. Si vas ya a Aguascalientes, ya hay muchísima gente que sigue al Necaxa, y también es de niños que crecieron. Me tocó ir a Mexicali también y convivir con una porra, creo que es Alto Voltaje, la de allá. Entonces, hay seguidores necaxistas en todo México.
Pero en sí, en ese tiempo no era como, pues, como que los agüitaba o los decayera, ¿no?
No, la verdad que no, la verdad que no. Al contrario, jugábamos más relajados y pues nos salía, hacíamos mejor las cosas. No había presión. La presión era ya cuando salíamos de visitantes. Pero sí era el equipo que daba miedo. Te digo, íbamos a las demás ciudades a jugar y se sentía ahí, y decían también por ahí gente que era el equipo que más se veía por televisión, o sea, las audiencias, Necaxa era el equipo que más veía a la gente. Entonces, gente que no tenían la posibilidad de ir al estadio, hablando de otras ciudades, pues nos veían el equipo por televisión, que era los sábados en la tarde. Entonces, por ese lado, pues, Telerisa sí ganaba.
Sí, al final el negocio predominaba. Lo malo es que no ganaba su hijo grande, como fue denominado siempre, creo yo, pero ¿nunca estuviste en pláticas de repente para ir a América, como le pasó al Ratón, a Aspe, a Peláez, a Guinaga también, que por ahí se iba a ir? O
yo creo que ahí entraron cosillas ahí muy raras, porque te digo, yo creo que La Puente se sentía dueño de mí, que él me había llevado a Necaxa, porque después de ese primer año, si se dieron cuenta, varios se fueron a América. Ajá. El mismo Montón, el siguiente año. Entonces, llego un día a entrenar y me habla La Puente, voy a su oficina y me hace una pregunta y me dice, oye, ¿estás a gusto aquí? Le digo, sí. Y luego me la vuelve a repetir, ¿en serio estás a gusto aquí? Le digo, sí. ¿Por qué, profe, o qué? No, nada más.
Ya ¿te ofrecía Raya Cuapa de repente, de Cuautitlán a Cuapa?
No, yo viví en Cuautitlán. A Cuapa. Pero te digo, y de ahí al siguiente día otra vez, oye, ¿de verdad? ¿Sí estás a gusto aquí? No, sí, profe. ¿Pero por qué? No, nada más. Entonces se me hicieron muy raras esas preguntillas. A lo mejor de arriba le dijeron, oye, mándanos a este. No, pues no se quiere ir, que está bien a gusto. Yo trato de, porque sí veía que se iban unos de menor nivel que yo.
Pero de repente no te tocó ese, pero el segundo año, Necaxa final contra Celaya, con Butragueño, con Michel, con... Ya, no sé si
está... Hugo, ¿no? Ahí. Hugo Sánchez.
Ya está Hugo Sánchez, me parece, también.
Creo que todavía no estaba Hugo, porque...
Pues no, todavía no había llegado Hugo Sánchez, creo yo. Estaba Butragueño y Michel, de ellos dos, si me acuerdo.
Y Richard Zambrano era el delantero.
Zambrano también. Y Necaxa queda campeón con un polémico... Empate. 1-1-0-0, pero bueno, Necaxa campeón y consiguen el segundo campeonato. ¿Y al final valió la pena haberte quedado en Necaxa? O
Sí, la verdad que sí. Y porque al siguiente todavía que íbamos por el tercero.
El primer torneo corto contra Santos.
Y entonces eso también hubiera sido genial, haber ganado 3 campeonatos al hilo después de que no lo ganaba ningún equipo. El último creo que fue Cruz Azul, que ganó 3 campeonatos seguidos. Entonces nosotros llevábamos 2 largos y iba a ser un corto. Creo que era de los primeros cortos ese.
El primero, sí. Invierno 96, me parece.
Y entonces ahí un tricampeonato, pues a quién no le hubiera gustado, y más como veníamos jugando últimamente. Entonces... Pues claro que me hubiera quedado ahí y ganar todavía más, porque...
Y eso que ya era un equipo, digamos, algo desarmado o algo debilitado por el América, ¿no? Y Necaxa seguía demostrando que ahí estaba. Ya con Raúl... No, Raúl Arias todavía no había llegado.
No, parece. Raúl Arias llegó en el 96-97, a mediados.
Sí, yo creo que ya llegó al inicio del 97, me parece que llegó ya Arias.
Sí, Arias no estuvo en la última final contra Santos, no estuvo él.
Sí, todavía era La Puente.
Oye, ¿y si le reclamaron a Bricio Chema? O sea, ¿y a Borghetti? ¿O cómo vivieron esa final?
La verdad que ahí en Torreón le reclamamos más a Enrique Borja que a... Todavía le hicieron un reconocimiento allá a estas gentes ahí en Torreón. O sea, le hicieron un reconocimiento a Enrique Borja, perdón. Entonces por ahí lo calmaron para que no hablara, pero no, sí le tiramos con todo ahí a Arturo Bricio. Todavía no lo encontramos ahí en el aeropuerto.
¿No has ido a Torreón de repente a ver la estatua también que hicieron del gol en fuera de lugar?
No, la verdad que no, ya no he vuelto. No he vuelto después de eso.
Oye, Chema, y precisamente después de eso, la verdad que viene un bajón en tu carrera, ¿no? Ahí por la lesión, me parece que por ahí sales de Necaxa. ¿Cómo fue después de esa final contra Santos?
Ah, pues después de esa final, en un partido contra Puebla, me lastimo la rodilla. Entonces, ahí quiero seguir jugando y me la lastimo más. Total que me operaron del ligamento cruzado. Duré 2 torneos sin poder jugar. Empecé a jugar hasta el verano del 98. Es cuando le ganamos la final a Chivas. Jugué todo ese torneo, que fue que le ganamos la final a Chivas. Fue en el 98. Se viene lo del Mundial de Clubes. Y después regresando... me voy a Puebla, me dice Raúl Arias, oye, que hay interés de Puebla, que yo te ayudo para que salgas vendido y no prestado, para que ganes algo, dice. Yo le digo, no, sí, tranquilamente me voy. Era Mario Carrillo el técnico. Entonces ya estaba el Beto ahí en Puebla, estaba Hernán Viña, varios, el Ratón llegó. Entonces ahí fuimos varios a Puebla. Entonces fue en ese 2001, y después regreso a Necaxa otra vez en el 2003, y 2 últimos años que jugué ahí en Aguascalientes, pero sí Raúl Arias estuvo muchísimo tiempo ahí engañando a los directivos.
Sí, precisamente hace poco escuché que decías que por ahí no le hacían mucho caso, ¿no? A Raúl Arias por su sistema de juego, o sea, que ustedes se iban solos.
Sí, ese de Brasil, ahí la verdad que yo no le hice caso. Yo dije, ya nos dan como víctimas, y pues vas a hacer lo que sabes hacer y a ver quién hace las cosas mejor. Y yo me iba, yo me iba para adelante porque tenía prohibido. Yo no podía pasar de media cancha. Tiras el pelotazo.
¿Eso era entonces contigo? O sea, ¿como que te amarraba a ti o en sí amarraba a todo el equipo?
Amarraba a todo el equipo.
me acuerdo de
aquí. Tírensela al delantero y allá que a ver qué hace. Dice, hacemos un golecito, y pero no nos hacen ninguno. Era a ver qué hacen allá adelante, pero nosotros no nos hacen nada.
Sí, no, el equipo con Arias como que bajó, ¿no? Ya no era lo espectacular que era con Manuel Lapuente, ni por los jugadores y mucho menos por el sistema.
Sí, no, con Raúl Arias no, el equipo sí se hizo muy, muy, muy defensivo. Sí se veía muy defensivo el equipo. Era puro pelotazo. A veces así nos metíamos todos y nos colgábamos del arco atrás.
Sí, suele pasar. No es la primera vez que pasa en equipos necaxistas, Chema.
Sí, pero ya debe de haber alguna revolución para hacer algo ya por ese equipo.
Sí, oye, Chema, pero comentabas, bueno, llegaron ese Mundial de Clubes y tú tenías, la verdad que tuviste aspectos muy particulares a lo largo de tu carrera, cosas o situaciones que no se ven pues ahora en el fútbol actual. Por ejemplo, a ti se te recuerda mucho por jugar sin espinilleras de repente, o a veces con las medias sin subírtelas hasta la rodilla. Recuerdo y tengo por ahí una foto en la que juegas con cadena. ¿De dónde nace todo eso? ¿O era muy natural? ¿O cómo se daban esas situaciones tan particulares?
Era muy natural, ¿eh? Yo del barrio nunca usé espinilleras. Nunca, nunca, ni subirme las medias. Siempre jugaba con las medias abajo. Y cuando lo hicieron obligatorio, que empezó aquel problema del VIH a hacerse obligatorias las espinilleras, yo empecé a hacer espinilleras de cartón que no pesara nada. Y las forraba ahí de tela adhesiva. Me bajaba las medias, trataba de ir. No, era uno barrio, era uno de barrio, y jugábamos tal como el barrio, y querías hacer lo mismo profesionalmente que en el barrio, que claro que no se iba a poder, pero ahí tratabas de ser más natural.
Del barrio a la cancha, porque sí, la verdad que son situaciones que ahora son pues impensables en el fútbol actual. Eso de jugar con cadena es prácticamente imposible. Y también otra de las características es ese pintado de cabello para el Mundial de Clubes. Eso
me acuerdo el mechón así.
Ese cómo nació, qué onda. Porque ahorita pues ya te veo muy pintado de negro,
Sí, es que ya no nos dejaban salir del hotel. Estuvimos, desde que llegamos a Brasil, no podíamos salir del hotel. Desayunábamos, íbamos al entrenamiento, regresábamos, comíamos y a su cuarto. Y esperar la hora de la cena. Y ahí encerrados, ¿no? Cuando salíamos ahí a caminar por el lobby y bajamos por ahí, vimos la estética. Digo, pues deja, voy a ver qué me hacen. Le digo, a ver, píntame un meco. Y empezamos, pues no había nada que hacer. No había nada.
¿Y si te gustó, aunque sea, cómo quedó? ¿O te arrepientes?
La verdad que me gustó cómo quedó, y más cómo terminó, porque ya se me veían como rayitos al final.
Ahora parece que más bien te lo pintaron de blanco, ¿no? Y por ahí se ven las patillitas.
Y ahora ya empiezan los cambios de salir con todo.
Yeah. Y ese Mundial de Clubes es uno de los recuerdos, y yo sigo pensando que a pesar de lo que hizo Tigres este último Mundial de Clubes, yo creo que lo del Necaxa fue es lo mejor que ha hecho un equipo de CONCACAF. ¿Cómo fue eso de ir, te topas con Manchester United, que venía de ser campeón de la Champions, con el Real Madrid también, ahí con el Vasco da Gama, el otro equipo de Australia, me parece? ¿Cómo fue eso? De repente estás jugando en la Liga de México y de repente te toca cubrir ahí a David Beckham, estaba Dwight York, me acuerdo, Solskjaer, había muchos jugadores legendarios en el Manchester United.
Sí, la verdad que después nos dimos cuenta de eso, porque te digo así honestamente, después de tanto tiempo que estuvimos en Brasil, porque nos fuimos un mes antes, y ya la verdad que estábamos enfadados de estar encerrados todo ese tiempo, y ya lo que queríamos era salir a la cancha a jugar, y si nos ganaban, pues de una vez, porque íbamos como víctimas, les repito que íbamos como víctimas, nos teníamos ya como víctimas. Entonces ya yo también decía que nos hagan 2-3 ya y nos eliminan, ya nos regresamos. Entonces nosotros ya salíamos a la cancha y querías hacer lo mejor que pudieras sin pensar en el rival. La verdad que nunca, nunca pensamos qué tan poderosos eran esos rivales. Porque yo la verdad nunca, no los vi mucho, sí lo vi al Manchester de la final esa contra el Bayern, creo que le ganó ya al final. Nada más vi eso, yo de Manchester no conocía nada, la verdad. Entonces ya salir a enfrentarlos, yo no sabía contra quién me estaba enfrentando ni nada, ni con el Madrid. El Madrid todavía un poquito más, que ya estaba Hugo Sánchez ahí, ya veíamos al Madrid. Entonces, pero ya salíamos nosotros sin pensar en el rival, salíamos y hacíamos lo que nosotros teníamos que hacer.
Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.
Amigos de Rincón Necaxa, gracias por escucharnos un episodio más, este octavo episodio, donde tuvimos la oportunidad nosotros de platicar con el Cheme Gareda. Esperamos que hayan disfrutado esta charla que tuvimos con él, así como nosotros también la tuvimos, en especial yo, porque como hablábamos, me tocó mucho su época de jugador, así que muy, muy contento de esta plática. Y pues, Eduardo, ¿qué comentarios tenés para finalizar el episodio de hoy?
No, feliz, la verdad que haber estado con una leyenda de Necaxa, ya lo decía desde el inicio, 3 campeonatos, los 3 que tenemos, él estuvo presente, también un Mundial de Clubes, ya ustedes lo escucharon. Entonces, feliz y aprovechando este capítulo especial que, bueno, está dedicado para todos aquellos que nos han seguido y a los que también apenas nos van conociendo, muchas gracias por ello. Pero por ahí nos pidieron saluditos, vos. Quiero mencionar, por ejemplo, a la familia Mendoza Tobar, vos, que nos está escuchando desde Monterrey. Imagínate ahí un saludo también a toda la familia Rayo ya en Tierras Regias. También para David Martínez desde Gladbach. ¿Dónde es eso, vos?
No sé.
Bueno, pero quiero un saludo a David Martínez que nos está escuchando desde allá.
Gracias por oírnos.
Donde sea que esté Gladbach, muchísimas gracias, David Martínez. Por ahí sí puedes mandarnos la ubicación. Te lo agradeceríamos para ubicarte.
Alemania, tal vez, Alemania. Ahorita me acordé del Borussia Mönchengladbach, tal vez.
Suena alemán, hay que preguntarle. Por ahí hubo un tiempo que llegó aquí V Wolf a Necaxa. También viene de allá, sí. ¿No, vos?
Sí, sí, y alemán. También,
Basay, Ivo Basay llegó aquí en Necaxa, pero procedente de allá de Alemania, ¿no vos?
¿Tú que eres más noventero? No, me parece que fue el ratón Zárate el que vino de Alemania.
Ah, Zárate. Sí, que como les decía en este episodio, yo nací en el 96. ¿Tú en qué año vos? Si no es mucha indiscreción.
Yo en el 85.
Uy, ya llovió el cerro. Pero bueno, también afortunado porque viviste esa época, pues, con Chema y Gareda, Aguinaga, Aspe, con toda la camada que,
no,
que
pues, los tres dio. Rayos que se miran ahí en la cámara, no sé si lo llegan a ver, son de esos campeonatos, así que bien, bien, bien gozados.
Sí, cuando lleguemos al décimo, ya te vamos a ver todo el brazo ahí tatuado, vos.
Ojalá, ojalá, ojalá.
No, comprométete.
Claro, ¿no? Sí, es uno por campeonato.
Sí, sí, luego hablamos de tatuajes, porque yo también por ahí traigo unas ideas, luego los compartimos. Siguiendo con esto, Lupito Abella, un saludo. Edgar Mauricio, desde Coahuila, México, teniendo ahí a Santos, teniendo al lado a Monterrey y a Tigres, es Rayo, y además de Rayo, pues sigue al Rincón Necaxa Podcast. Entonces, muchas gracias por ahí, Edgar Mauricio Montoya. En Instagram, por ahí si lo quieren seguir, mira, ya te estoy haciendo publicidad, mi querido Ed G Montoya 17, ahí para que vayan a, pues para que sumar esta comunidad Rayo, que por cierto, lo decía el Chema, en esas épocas cuando jugaban temporada regular, vacío el estadio de adultos, pero llenísima la parte baja ahí del Azteca de niños, que finalmente pues son los que ahora estás en podcast de Necaxa.
Claro, claro, como yo. Entonces no me tocó ir al Azteca a mí de niño, pero sí fui en alguna ocasión, pero no de niño, pero...
Sí, pero desde... No, ya en Houston, ¿no? ¿Desde Houston los veías a los Rayos de los 90s vos?
No, aquí en Guatemala.
Oh, en Guatemala.
En todavía estabas allá. Desde Guatemala.
Uh-huh. Oh, perfecto. Y también, por último, Ah, Miguel Ángel es aquí vecino mío de Aguascalientes. No, no se crean, no es vecino, pero es aquí compatriota de tierra hidrocálida. Eso me da mucha felicidad, vos, que la banda Rayo esté dispersa, esté bien esparcida, pero siempre bien firme, siempre apoyando al Rayo. Y pues sí, agradecidos por seguirnos. También quiero mandarle un saludito, se me olvidaba ahora hablando de Aguascalientes, a Luis Rocha, que yo sin saberlo le comentaba por allá a su pareja, nos escucha capítulo a capítulo. Entonces, agradecido con todos y reitero a los que nos escuchan por primera vez, este es el capítulo octavo de Rincón Ecaxa Podcast. Vamos a hacer uno semanal analizando el paso del equipo, el paso de los Rayos, siempre con análisis, con debate, con polémica, que es lo que nos caracteriza a vos.
Sí, y de repente tenemos oportunidad, como el día de hoy, de entrevistar al Chemi Gareda, ya lo hicimos allá con el Chivo Gallardo también, y se vienen más sorpresas al podcast, así que nos sigan. Muchas gracias por estarnos oyendo, por estarnos viendo en YouTube también, plataformas de podcast, YouTube, por ahí nos pueden encontrar. Y le quería mandar saludos también a Renato Cornejo, que nos dejó por ahí un mensaje en Twitter, también a Boynecaxa, @Boynecaxa, también una persona ahí que seguimos, nos seguimos ahí en Twitter, a Betín Figueroa también, que estuvieron diciendo por ahí que les hubiera gustado que le preguntáramos al Chemi Gareda, y bueno, y esperamos que les haya gustado esta plática. Déjenos saber qué piensan, nos hacen mucho, es muy importante para nosotros, nos hacen un gran favor, es lo que quise decir, que nos sigan, que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban al podcast, eso nos ayuda muchísimo para darlo a conocer, que nos compartan, le compartan a otros Rayos, que hay un podcast de Necaxa, de dos aficionados, de dos periodistas que tienen mucho tiempo haciendo esto y que lo hacemos, la verdad, para ustedes. Este podcast es para todos los Rayos, como lo decía el Chema, donde fuera, en cualquier parte de México donde él fue, siempre va a encontrar necaxistas, y bueno, hasta en Guatemala, cuando viví en Houston, en muchos lados de Estados Unidos también me consta, porque yo estuve, hay necaxistas, así que muy contentos de crecer esta familia de Rincón Necaxa y del necaxismo.
Sí, la verdad que felices por crear esta comunidad. Esperemos les haya agradado este capítulo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y bueno, un abrazote vos hasta Guatemala desde Aguascalientes.
Oh, saludos y listo para seguir hablando del Rayo.
Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.